En Sumversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Estamos en Sumversiones, en el aire de la 102.3, ya en la sección de cada lunes con Daniel Díaz Romero, aquí en el piso de la 102.3. Hola, Daniel.
¿Qué tal, Pablo? Aquí para audiencia. Muy buen lunes. Aquí estamos, primero trayendo una buena noticia, que tiene que ver con una iniciativa de la Municipalidad de Agua de Oro. Está brindando un curso para los vecinos y pobladores de la ciudad, que tiene que ver con algo que me parece muy importante, sobre todo para la región de Sierras Chicas, que es la recolección de agua de lluvia, esta cosecha de lluvia, con la idea de que cada vivienda tenga una cisterna y que esa cisterna esté abastecida por esta colecta de agua de lluvia. Así que,
muy bueno, muy sí, bueno, sí, muy sí. Necesario. Este es el momento. Yo justo pensaba el sábado viendo todo lo que se llovió, en cómo ese agua se va, ¿no? Sí. Está bien, va a las napas, pensaba un poco en eso, ¿no? Qué importante, pensando que ya se viene la seca, el periodo de seca, pero ¿cuánta agua se podría guardar justamente para todos esos meses que vienen después donde las lluvias escasean?
Ni hablar, sobre todo en las calles asfaltadas, ¿no? Donde uno ve que el agua se va y se va a ningún lado, ¿no? Así que bueno, está este curso de capacitación para que los vecinos aprendan a hacer su propia cisterna. E insisto, es una política pública del municipio de Agua de Oro, así que desde ya felicitaciones por la iniciativa y la invitación para todos los vecinos que se acerquen a las redes sociales. Ahí está toda la información para poder participar.
Bien, buena noticia.
Así es.
La otra y la que vamos a desarrollar no es tan buena.
No, para nada, Pablo. Bueno, en el contexto en el que estamos viviendo en nuestro país, sabemos de despidos de trabajadores y trabajadoras del Estado. En todos los ámbitos, todos los días hay una nueva información relacionada con otro organismo que se afecta uno tras otro, trabajadores y trabajadoras despedidos, con el drama que implica en cada familia, ¿no? Esta situación.
Y el desmantelamiento de los organismos públicos, ¿no?
Ni hablar, que el trasfondo evidentemente es eso, están vaciando las áreas que ellos no consideran importantes, digo, vaciándolas de trabajadores, y bueno, de esa manera hacerlas desaparecer con el tiempo, ¿no? Claramente me parece que va por ahí la idea.
Sí, vaciarlas y bueno, después dejar que el mercado se haga cargo de muchas de esas áreas, justamente.
Exacto. Y en este caso estamos hablando nada más y nada menos que de regiones estratégicas para la soberanía de nuestro país, donde el Estado no puede renunciar de ninguna manera a tutelarlas. Y específicamente hoy hablamos de la administración de parques nacionales, ¿sí? Ya la semana pasada se conocieron 80 despidos, cuatro de ellos aquí en Córdoba, de trabajadoras y trabajadores de la provincia de Córdoba. Y en este caso vamos a estar en comunicación con una trabajadora del Parque Nacional Lanín en nuestra Patagonia Argentina. Ella es Laura Costa Rojo, una mujer con una extensísima trayectoria en educación ambiental. Hace 19 años que se desempeñaba como jefa del área de educación ambiental del Parque Nacional Lanín, y la semana pasada lamentablemente fue despedida junto a varias decenas de sus compañeros. Así que si te parece, conversamos con Laura. Hola Laura, buenas tardes, es una manera de decir. Aquí te saludamos Daniel y Pablo.
Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Pablo, y a toda la audiencia.
Bien. Bueno, Laura, ya vamos a hablar de las cuestiones profesionales, de todo tu currículum, tus proyectos que has venido desarrollando durante estos 19 años y hacen que realmente sea injustificable tu despido junto con el de tantos otros y otras compañeras. Pero la primera pregunta que te quiero hacer, Laura, es ¿cómo estás transitando a nivel humano toda esta cuestión de tu despido tan reciente?
A ver, uno atraviesa momentos muy dispares, ¿no? Es un tobogán esto. Por momentos la emoción fuerte es la angustia y el llanto, en otros momentos es el enojo, en otros momentos es la confusión al no entender cuál fue el motivo. Y bueno, y la trama que sostiene es la comunidad de San Martín de los Andes, de la ciudad donde yo decidí vivir hace 18 años. Sostiene muchísimo, con muchísimo cariño, sostiene la familia, sostiene los compañeros de ATE, que son con quienes luchamos en cada medida de visibilización. Hay una trama muy fuerte que sostiene, que es la que a uno le da ánimo para poder seguir luchando, visibilizando la injusticia de estos despidos. Esa es la trama que sostiene.
En algún momento, yo recuerdo que con Daniel aquí, en esta columna donde tratamos cuestiones socioambientales, hablamos varias veces de los parques nacionales. Recuerdo la polémica que se armó una vuelta con la denominación, el proyecto de darle una denominación vinculada a los pueblos originarios del Lanín. Recuerdo que también hablamos en algún momento de videos que circulaban todavía cuando estábamos en el 2023, en el medio de la campaña electoral, donde ya algunas voces libertarias o cercanas a Milei hablaban con mucho desprecio por lo que ocurría en el Estado y particularmente en parques nacionales. Ahora, no había manera de pensar o prever semejante brutalidad a la hora de tomar medidas como estos despidos compulsivos sin ningún plan más allá del desarme.
No sé si no tienen ningún plan. La verdad que, como bien dijeron ustedes en la apertura, los parques nacionales son soberanía. Los parques nacionales, en este caso, además, están justamente en la cordillera por una cuestión estratégica, ¿no? En su momento de creación, el Parque Nacional Lanín tiene 87 años y cuando se creó claramente con fines de soberanía. Y las áreas protegidas son soberanía, protegen los bienes comunes de todos y de todas nosotros. Entonces yo no sé, no creo que nada que haga este gobierno sea ingenuo. No es un vaciamiento porque no le parece importante, tal vez porque le parecen demasiado importantes ese vaciamiento, ¿no? Pero lo que puede pasar es que haya otros planes para estas áreas protegidas. Y los trabajadores y trabajadoras que trabajan, que no somos ñoquis, que cumplimos nuestros objetivos, nuestras planificaciones, nuestro horario, también molestamos, puede ser, ¿no?
Uh-huh. Está bien. Yo decía un plan pensando en que de alguna manera se ve como una especie de motosierra, bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Una motosierra que corta teniendo en cuenta de una manera muy caprichosa, uno entendería así, ¿no? El desmantelamiento, la gente que queda afuera. Digo, por más que tal vez el objetivo final sea, como vos decís, vaciar, desmantelar los organismos públicos, entregar la soberanía.
El superávit a costa de desprendernos de nuestros bienes comunes, de nuestras montañas, de nuestros lagos, no hay conservación sin trabajadores. Entonces, si echan a trabajadores y a trabajadoras de la Administración de Parques Nacionales, somos 2.200 en todo el organismo. 1.100 somos contratados. Si echan a los trabajadores, ¿quiénes son los que se ponen en la espalda la conservación de estas áreas protegidas? Trabajadores, entonces sin trabajadores no hay conservación, por lo tanto superávit a costa de poner en juego 120 años de conservación, de coexistencia y coevolución de un montón de especies, es un costo muy, muy alto. Tal vez sea difícil de dimensionar ahora, pero es un costo altísimo.
En este caso, Laura, en tu caso personal, te citaron para mencionar que ibas a ser despedida, te dieron las razones. ¿Por qué te pregunto esto? Y le cuento a la audiencia también. Nosotros estuvimos indagando acá en Córdoba con trabajadores de parques nacionales y nos dijeron, hay que hablar con Laura Costa Rojo, porque tiene una evaluación de desempeño impecable, tiene una asistencia impecable, tiene una multitud de proyectos presentados. Era nada más y nada menos que la jefa de Educación Ambiental del Parque Nacional Lanín, uno de los más importantes de América, durante 19 años, ¿no? Entonces, Laura, ¿cómo fue que te notificaste de esto?
Mira, en mi caso y en el caso de los otros cuatro compañeros, ya que somos cinco los despedidos acá en Lanín, nos comunicaron nuestra delegada gremial, le hicieron llegar el listado de los despedidos de toda la PN y ella se tomó el laburo de llamarnos para que nos enteráramos por ella y no por un WhatsApp en el que nos llegara el listado. Habiéndonos enterado de esto, a las horas llegó a mi GEDE, que es el sistema que usa el Estado para mover los papeles internamente, llegó una notificación diciéndome de la no renovación de mi contrato. Y en esto me quiero detener porque han puesto mucho énfasis en que no son despidos, son no renovaciones de contratos. Sí, exactamente. Conceptualmente es una no renovación de un contrato, pero después de 19 años firmando contrato anualmente, claramente es un despido. Sí. O sea, no hay otra forma de leerlo. Y lo que quiero destacar también es que ninguno de mis compañeros o de mis compañeras tenían ningún tipo ni de sumario, ni faltaban a su trabajo, o todos tenían tareas que las cumplían con excelentes calificaciones. O sea, no hay motivo. Nadie nos hizo llegar un motivo por el cual nosotras cinco estamos en la lista de despedidos. Y así ha pasado con todo el resto de los 78 despedidos en la Administración de Parques Nacionales. No, nosotros no sabemos cuáles son los motivos de nuestro despido.
Uh-huh. Sin con esto intentar excusar al gobierno actual, el gobierno de Milei, de la brutalidad y de los objetivos que un poco recién hablábamos de desmantelamiento, de entrega de soberanía, también digo, hay que notar un poco la precarización de los trabajadores del Estado, ¿no? Una cuestión que se viene alargando en múltiples dependencias. Esto que vos mismas decís, ¿no? Con casi 20 años de laburo, estar esperando año a año que se te renueve un contrato cuando cumplís las tareas y tenés ya una relación de trabajo igual a de muchos contratados y sin la posibilidad de poder concursar, entrar a planta permanente, habla también de cómo hubo un abandono de por lo menos esta cuestión tan precaria a la cual estaban sometidos tantos trabajadores.
Sí, sin duda, sin duda. O sea, todos estos años y que hayan habido muy pocos concursos y que en los concursos no haya habido perfiles para todos los trabajadores. O sea, yo de formación soy licenciada en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA. Al no haber un perfil de licenciado en Ciencias de la Educación, por supuesto que yo no puedo presentarme a un perfil de ingeniero agrónomo o de contador como pueden haber salido en los últimos concursos. Entonces, obviamente que uno está sujeto a eso, pero ¿por qué uno se mantiene igual en este lugar de trabajo, realizando las tareas con compromiso o por vocación? O sea, hay un gran amor de los que somos parqueros y nos definimos como parqueros por esto, por las tareas que hacemos, porque entendemos así el trabajo estatal, porque entendemos la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos y no es algo que no estamos en planta. Por supuesto que se deberían haber habilitado los medios para poder concursar, claro que sí.
Bien, Laura, la última pregunta, al menos de mi parte. A partir de este despido al que has sido sometida desde la semana pasada, ¿qué pierde el Parque Nacional Lanín a partir de tu ausencia? No estoy personalizando en vos, sino no sé si se entiende la pregunta.
Sí. Mira, pierde a una persona como Belén, que es quien trabajaba con todos los servicios turísticos en propiedades privadas, pierde a quien hace los mapas cuando hay un incendio. Cuando hay un incendio, los brigadistas tienen que ir a un lugar muy, muy remoto. Ustedes imagínense que el Parque Nacional Lanín está en la cordillera, todo muchísimo bosque, con pendientes muy abruptas. Y tal vez los incendios son en lugares que son muy, muy remotos. Cuando sucede eso, antes de ir a apagar un incendio, necesitan que alguien haga los mapas del lugar para ver por dónde vienen los vientos, dónde están las pendientes, y eso hacia Cristian. El GIS es el referente del sistema georreferenciado, ¿no? Del sistema de información geográfico. Pierde al jefe de mesa de entradas y salidas del parque, pierde a la única responsable de prensa del Parque Nacional Lanín, quien maneja el Instagram y el Facebook del parque. Si pueden entrar en estos días, notarán que no hay movimiento, porque Florencia fue despedida. Pierden también, en mi caso, a la jefa del área de educación ambiental, una persona apasionada por la educación ambiental y la única referente de accesibilidad para personas con discapacidad, proyecto que empecé a trabajar en la APN en el 2006, cuando nadie hablaba de la accesibilidad para personas con discapacidad en la Administración de Parques Nacionales ni en ninguna otra área protegida.
Por último, yo preguntarte un poco cómo están planeando la defensa de los puestos de trabajo, cuáles son las medidas que están tomando desde los parques nacionales y, por supuesto, todo lo que concierne al gremio ATE.
Ya, por un lado, lo primero que hicimos fue presentar un telegrama de rechazo a la no renovación, eso desde la vía legal, que sigue su curso. Por otro lado, nos estamos presentando en nuestros puestos de trabajo. Estamos en la asamblea permanente y estamos generando distintas instancias de visibilización. Los distintos parques han tomado distintas decisiones, producto de sus propias asambleas, de cómo visibilizar el conflicto. Hemos salido en medios nacionales, en medios regionales, hemos generado cartas de adhesión y de apoyo. En nuestro caso, por ejemplo, los intendentes municipales de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé firmaron un apoyo. Conseguimos también que el intendente municipal de San Martín, junto al Consejo Deliberante Local, hicieran una carta al presidente Larsen, el presidente de Parques Nacionales, que no está nombrado todavía, pero que ya está tomando decisiones por los territorios y respecto de las continuidades laborales de los trabajadores. En esa carta, que es muy interesante, se le invita, antes de tomar decisiones, a venir a los parques nacionales a conocernos, ya que asumió hace tan poquito y parece que no conoce de las funciones y las necesidades de las áreas protegidas. Estamos también visibilizando a través de distintas actividades. Ayer participamos de la premiación de una carrera muy importante, que es el Patagonia Run, y en esa carrera se invitó a los corredores a ponerse la pechera de reincorporación ya, y accedieron de muy buena gana, porque los parques nacionales son muy caros a los afectos de los argentinos, de las argentinas y también de los extranjeros. Son nuestros bienes comunes, son nuestros lugares de recreación, los lugares donde somos felices, los lugares donde vamos a acampar, donde vamos a pasear, o donde uno proyecta o sueña ir en algunas vacaciones. Por eso es el pedido que le hacemos a la comunidad de defender los parques nacionales, de defender a los trabajadores, porque al defender a los trabajadores están defendiendo la conservación del parque nacional, del área protegida que tengan cerca. Seguramente en este momento escucharán el viento de fondo que se presenta en una tarde lluviosa acá en San Martín, y estamos para eso, estamos para proteger estos vientos, estos bosques, estos lugares, y necesitamos sí o sí el apoyo de la gente.
Sin duda, Laura, eso está presente, porque todos los que hemos pasado y los que queremos conocer, otros que todavía nos quedan pendientes, siempre hemos sentido que, bueno, que eran nuestros, ¿no? Y que había justamente guardianes ahí que nos ayudaban a entender, a conocerlos, a apreciarlos. Así que toda nuestra solidaridad desde aquí, desde la Radio Universitaria de Córdoba.
Muchas gracias por darnos este espacio para visibilizar, y contamos con ustedes.
Un abrazo, Laura. Gracias.
Un abrazo grande.
Gracias. Bueno, la situación que atraviesan los parques nacionales, focalizamos ahí, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de despidos en todas las áreas del Estado. Trabajadores que vienen poniendo, bueno, su vida en esos trabajos, ¿no? 19 años de laburo. Y uno imagina, ¿no?, todo lo que eso implica, ¿no? Con el amor que uno... y que muchas de estas personas pone, sobre todo ahí en esos lugares tan emblemáticos, ¿no? Qué pérdida para todos esto.
Realmente, es una pérdida para el país, para todos nosotros. Insisto con esto, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras estatales con un legajo intachable, ¿sí? Despedidos sin ninguna razón. ¿Quién está detrás de esto? Bueno, recién lo mencionaba Laura, este abogado, Christian Larsen, un hombre muy cercano a Patricia Bullrich, originario del PRO, ¿sí? Que en el 2023 la propia Oficina Anticorrupción del Estado Nacional hizo un llamado de atención acerca de su conducta. El antecedente inmediato que tiene Christian Larsen relacionado con lo ambiental, sí, es haber participado en la empresa estatal de radio y televisión argentina. No tiene absolutamente ningún antecedente en cuestiones ambientales, en cuestiones que tengan que ver con conservación, con áreas naturales protegidas, con parques nacionales, absolutamente ningún antecedente. Bueno, esta persona es la que viene decidiendo estos 80 despidos a nivel nacional, 4 de ellos aquí en Córdoba, y esta sangría ya está anunciado que va a seguir, ¿no? Así que, como vos decías, es un daño, te diría casi irreparable, si no dan marcha atrás con esto que le están haciendo al país y a todos nosotros.
En Córdoba tiraste la cifra de 4 despedidos de...
Sí, 4 trabajadores y trabajadoras despedidos de la Administración de Parques Nacionales Regional Centro, que es la de... está situada aquí en la ciudad de Córdoba.
Bueno, vamos a seguir sin duda esta temática, ¿no? Yo no puedo despegar esta situación y lo que nos decía recién Laura de la pérdida de soberanía de las fotos de este fin de semana del presidente Milei viajando a Tierra del Fuego. Quiero decir esto, está bien que un presidente viaje y reciba autoridades extranjeras, bárbaro. No ha salido prácticamente fuera de Buenos Aires, ha viajado a Estados Unidos, a Israel, pasó por Europa, no ha visitado las realidades de las provincias argentinas golpeadas por todas las medidas que ha tomado, pero viajó rápidamente a Tierra del Fuego a recibir a la generala del Comando Sur norteamericano y se quedó un día más ahí acompañándola, sacándose fotografías, tocando el himno, ¿no? Y cuando uno habla de entrega de soberanía, entiende que detrás de esto, y en esto digo, hay un plan, sí hay un plan geopolítico y tiene que ver con la entrega de nuestro territorio.
Es inevitable, Pablo, hacer esa relación. Creo que la hicimos todos los que estábamos pensando lo que pasaba en los parques nacionales de la Patagonia y esta visita de la generala Laura Richardson. Está clarísimo cuál es el objetivo y yo creo que no hay precedentes en la historia de nuestro país en donde se esté orquestando un plan de entrega de soberanía de la magnitud de lo que está sucediendo hoy y que, de alguna manera, creo que tenemos que detenerlo, ¿sí? Dando a conocer informaciones desde nuestro rol, la lucha de los trabajadores del Estado, están condenando a nuestros hijos, nuestras hijas, a vivir en una colonia de un imperio, ¿no?
Bien, gracias por el informe, ¿no? Es muy triste estar comunicando estas cosas, ¿no? Y además como ya sobre cuestiones que han decidido de una manera tan intempestiva, tan falta de racionalidad y de sensibilidad, pero al mismo tiempo tan perversas por justamente los objetivos finales de entrega.
Sí, ni hablar, Pablo, y me parece que es muy importante acompañar de la forma que podamos, incluso en las redes sociales, a los trabajadores del Estado, en sus gremios, seguir a ATE, está encabezando la lucha de estos trabajadores y trabajadoras, y acompañarlos de la forma que cada uno pueda para que esto no avance, ¿no? Porque esta es la primer motosierra, ya anunciaron que esto va a seguir.
Gracias, Daniel.
Gracias a vos.
Nos vamos a reencontrar el lunes que viene con Daniel, con otro informe. Ahora cerramos la columna y escuchamos una canción que viene a tono.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.